Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En pleno repunte de casos de coronavirus, con el precio de la electricidad por las nubes y con una buena parte de los españoles de vacaciones, Pedro Sánchez trata de pasar página a toda prisa a otro de los asuntos que le ha torpedeado la renovación del gobierno. Es la sentencia del Constitucional que ha anulado el estado de alarma. Hace especial hincapié en el confinamiento, que provocó la suspensión de derechos fundamentales y por eso lo declara inconstitucional. Esto tiene consecuencias y aquí está la noticia. Si eres de los que te pusieron una multa por salir a la calle cuando no se podía, eres de los que no supiste justificar el motivo por el que estabas fuera de casa a determinada hora, esto te interesa. Se ha anulado la primera sanción impuesta durante el confinamiento después de que el alto tribunal haya declarado inconstitucional el estado de alarma. Hoy hemos hablado con el abogado que ha tramitado ese recurso. Se llama Álvaro García del Álamo. Y la pregunta es directa. ¿Todas las multas impuestas durante el estado de alarma se pueden recurrir? ¿Hay garantías de que ese recurso prospere?
El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad del artículo que se utilizaba para sancionar y, en la medida que ese artículo es nulo, ya no existe. Por lo tanto, todos los cientos de miles de sanciones que se han impuesto por este artículo carecen de cobertura legal. Ya no existe el artículo.
Incluso aquellos que pagaron ya su multa, que se acogieron a la reducción del importe por un pronto pago, también pueden recurrir.
Todo lo que son expedientes sancionadores, multas, condenas por incumplimientos durante el primer confinamiento son ilegales, tanto en el caso de aquellas multas que fueron recurridas como en el supuesto de aquellas que fueron pagadas con descuento. Todas son recurribles y en todas se puede solicitar la devolución de los importes pagados, incluso con intereses.
Este aspecto parece claro. Donde hay muchas más dudas es en la posibilidad de exigir a la Administración una compensación por los perjuicios económicos que acarreó el confinamiento. Miles de negocios que no eran comercios esenciales se vieron obligados a cerrar. ¿Puede recurrir por ser perjudicados directos de un decreto que ahora es inconstitucional? En esta cuestión no está tan claro como en el tema de las multas, y el propio presidente del Constitucional, que esta mañana ha estado en el Gran COPE, cerraba la puerta a reclamaciones generalizadas.
El contenido íntegro de la sentencia declara la constitucionalidad de importantes bloques impugnados. Por consiguiente, queda muy restringido y son circunstancias muy específicas las que pudieran llevar, en mi opinión, con fundamento en esta sentencia, a una reclamación globalizada.
Al margen de las multas, el gobierno catalán nos deja hoy otro escándalo para que tú y yo terminemos pagando su estrategia de vender el independentismo en el exterior durante muchos años. Los responsables de la Generalitat han dilapidado millones de euros de dinero público para propagar sus delirios separatistas en el extranjero. Ahora, el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de casi 5 millones y medio de euros. ¿Esto qué supone? Que el patrimonio de los Puigdemont, Junqueras, Artur Mas y otra treintena de altos cargos se vería afectado. En algunos casos ese patrimonio no es poca cosa. ¿Qué va a hacer la Generalitat? Algo que primero dijo que no haría: avalar esa fianza millonaria. Como no han encontrado ningún banco, va a recurrir al Instituto Catalán de Finanzas, que es una entidad financiera pública de la propia Generalitat. Conclusión: lo vamos a terminar pagando entre todos, también tú y yo. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los colegios de médicos apuestan por los cuidados paliativos frente a la eutanasia. Apenas un mes después de la entrada en vigor de la ley, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha presentado una nueva guía de sedación paliativa con los protocolos y los fármacos que deberían conocer todos los profesionales para evitar el sufrimiento al final de la vida. Tomás Cobo es el director del Consejo.
La eutanasia no es un acto médico, como tampoco lo es un acto médico el encarnizamiento terapéutico. Sí que lo es el conocimiento y de la farmacología y de los protocolos para una sedación paliativa y una sedación terminal adecuada.
miércoles de julio, en el que hemos conocido un nuevo barómetro del CIS de Tezanos. Inyecta oxígeno al PSOE y amplía su ventaja sobre el PP a 5,2 puntos en estimación de voto. Y todo ello a pesar de que las encuestas se realizaron después de los polémicos indultos a los líderes independentistas. Pero no parece, al menos de momento, que esté pasando factura al gobierno. Y a 48 horas de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio, nada está descartado, incluso la posible suspensión por la cantidad de positivos de coronavirus. Ya se han detectado al menos 71 vinculados al evento. Por Herrera en COPE ha pasado José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte. Reconoce que las noticias son preocupantes.
Al llegar a Tokio nos tienen allí 2 horas haciendo pruebas y esperando los resultados, con lo cual la revisión es permanente y puede dispararse en cualquier momento el número de positivos. Dios no quiera que eso suceda, yo creo que no va a ser así y que se van a celebrar los Juegos. Y permítame este optimismo, que a lo mejor es desmedido, pero quiero ser optimista.
Juegos Olímpicos en los que COPE se va a volcar hasta el próximo 8 de agosto con Manolo Lama al frente, acompañado del mejor equipo de deportes de la radio española. Se narrará el minuto a minuto de la cita histórica que se celebra en Tokio con una programación especial de más de 200 horas de radio en directo.
Como era previsible, viendo la tendencia del avance de la pandemia, ya sitúa la incidencia acumulada por encima de los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos a unos niveles que no se veían desde febrero. La gran diferencia es que ahora la mitad de la población ya está vacunada. Por eso, desde Sanidad incorporan un nuevo matiz. La pandemia tiene 2 curvas. Lo explica así la ministra Darias.
Una curva de incidencia acumulada para las personas mayores de 40 años. La mayoría de ellas tienen un altísimo porcentaje de cobertura vacunal. Las incidencias que presentan están por debajo de la media de la población. En las personas menores de 40, sin completar dicha pauta, presentan incidencias altas.
La quinta ola está golpeando con fuerza, pero afectando de diferente forma a las comunidades autónomas. En el informe COPE de hoy tratamos de sacar conclusiones. El número de casos es elevado, pero la situación en los hospitales todavía no es comparable a la de los momentos más duros de esta crisis sanitaria. Las cifras las tiene Rubén Prieto.
La saturación de los hospitales españoles y más concretamente de las unidades de cuidados intensivos se encuentran ya por encima del 12%, aunque el nivel de riesgo es medio. Todo lo contrario que en Cataluña. Allí el 35% de las camas de UCI están ya ocupadas por pacientes con coronavirus, algo que se incrementará en las próximas semanas. El doctor Antoni Trilla es el jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona.
Tenemos una previsión de que creo que hasta mediados de agosto nos va a tocar apechugar con todo lo que venga y trabajar al máximo posible y a ver si tenemos suerte, pero 3 semanas de trabajo intenso y aumento de ingresos yo creo que no nos lo quita nadie.
Y es que un día más Cataluña continúa siendo la comunidad autónoma con peor situación epidemiológica, con una incidencia de 1.240 casos por cada 100.000 habitantes. La evolución actual sigue siendo ascendente, pero el aumento de la tasa es menor si la comparamos con la semana pasada. Todas las regiones, menos Castilla-La Mancha, se encuentran en riesgo extremo. El perfil de los nuevos positivos es el que ya conocemos. Población joven, por franjas de edad, los contagios siguen disparados entre las personas de entre 20 y 29 años. Este grupo refleja una incidencia de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas, 600 más que el siguiente grupo.
Para frenar este ritmo de contagios, cada vez son más las comunidades que apuestan por el toque de queda. Aquí la polémica se centra en si las comunidades consiguen o no el aval de la justicia. Se ha comprobado y demostrado que no tienen las garantías jurídicas que aseguraba el presidente que disponían. Dijo que tenían todas las herramientas para tomar medidas. No, ese estado de alarma ha sido denegado en Canarias y en Navarra. En cambio, ahora mismo está en vigor en municipios de Cantabria, Valencia y Cataluña. Estas 2 últimas ya se plantean ampliarlo a más localidades. Podría sumarse también Andalucía. En su caso sería de 2 a 7 de la madrugada y para aquellos lugares, aquellos municipios donde se supere los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Jesús Aguirre, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, es optimista.
Lo primero, restringir la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva al principio de la pandemia, ha sido muy efectiva las veces que se han tomado y la queremos poner otra vez en marcha.
La medida tendría que ser ratificada por la justicia en principio mañana jueves. Otra comunidad que lo ha pedido es el País Vasco, que hoy ha registrado su récord histórico en lo que llevamos de pandemia. Más de 1.500 casos en 24 horas. Además de limitar la movilidad nocturna, habla de recuperar la obligatoriedad de la mascarilla. Eso es algo que pasa por el gobierno y la postura es esta.
La mascarilla sigue teniendo su uso, no recomendado, sino su uso obligatorio en todos los ámbitos, excepto al aire libre y a un metro y medio de distancia.
Sí, Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno. Lo que dice es verdad, pero lo cierto es que desde el 26 de junio, día en el que dejaron de ser obligatorias las mascarillas, no paran de crecer los datos y la incidencia. ¿Qué dicen los expertos sobre ello? ¿Deberían ser de nuevo obligatorias las mascarillas? Pues es algo sobre lo que vamos a hablar hoy en la tarde de COPE con Fernando de Aro. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Antonio. Vamos a analizar esta cuestión con Óscar Zurriaga, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología y experto en salud pública, que reconoce que esta medida que ahora se baraja tampoco supondría una gran mejora, que pese a no ser obligatorias ya la gente sigue llevándolas, con lo cual no habría gran cambio. Lo importante para Óscar es el distanciamiento y las medidas en interiores, no en exteriores. Antonio.
Si te hablo de Mallorca, del macrobrote y de aquel hotel en el que les obligaron a hacer cuarentena a centenares de menores, seguro que te acuerdas de sonidos como este. Dice de queremos salir desde los balcones de las habitaciones. En aquel momento ya se puso en duda la legalidad de tener retenidos allí a decenas de estudiantes, sobre todo teniendo en cuenta que muchos son menores. Pero una madre o algunos de los padres, como Arancha, presentaron una querella. Nos mostraba su disconformidad del pasado 2 de julio cuando reinaba la incertidumbre.
La cuestión es que el gobierno balear ha dictado una resolución en la que dice que por el hecho de ir a Mallorca en viaje de fin de curso, aunque acabes de aterrizar, serás calificado como contacto estrecho. Y esa es la batalla.
Pues esas querellas, en concreto tres, una de ellas va hacia adelante y la directora general de Salud Pública Balear, María Antonia Font, va a tener que declarar como imputada por un presunto delito de detención ilegal. ¿Qué supone esto? Se lo hemos preguntado a Juan Gonzalo Espina, que es abogado penalista.
Una detención ilegal puede ser privar a una persona de su libertad con una privación previa que ha sido legal. Es decir, pero esa detención es ilegal si dura más del tiempo mínimo imprescindible. Los padres lo que hicieron es interponer una querella por un delito de detención ilegal y prevaricación, porque entienden que esa decisión era contraria a derecho y que estaba siendo una detención ilegal.
Además, también añade que con los que se hizo se podría haber vulnerado los derechos fundamentales. El precio de la luz sigue por las nubes. Hoy estamos viviendo un nuevo récord histórico en el precio de la electricidad. Se paga de media 106 euros por kilovatio hora. Sabemos que de cara a mañana va a bajar, pero poco, va a continuar por encima de los 100. Somos el país que más paga de toda Europa y a la vista está que la reducción del IVA planteada por el gobierno no está teniendo el efecto deseado durante este mes de julio. En nuestras manos sabes que está la opción de consumir evitando las horas puntas. ¿Pero qué más podemos hacer? Y desde el gobierno, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué está en sus manos?
Bueno, como dices, Antonio, el consumidor poco más puede hacer que evitar, como dices, esas horas punta, donde de media estamos pagando 29 céntimos el kilovatio hora frente a los 18 de la hora llana y los 13 de la hora valle. Y es aconsejable, lo decimos siempre, tirar de aparatos eficientes. De momento, la bajada del IVA y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica no están evitando que estemos pagando la luz un 35% más cara que hace un año. La factura media va camino de los 85 euros, que sin IVA reducido serían 93, la más cara de la historia. El Gobierno ha pedido a Bruselas cambios en el mercado para que no sean las energías más caras las que determinen el precio final. Expertos en el mercado eléctrico, como Mario Berná, van más allá.
Presionar es a Europa para que acabe un poco con la locura de los derechos de CO2. Creo que está inflando mucho el precio, pero porque Europa sigue apostando por los derechos caros.
Hay que recordar, Antonio, lo hacemos siempre, que el mercado mayorista y la demanda solo influyen en un 25% de la factura. El resto son impuestos y peajes que el gobierno, si quiere, podría seguir tocando para aliviar la factura.
Gracias, Marta. Te contaba en portada que hoy por Herrera en COPE ha pasado el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y ha reconocido esta mañana en Herrera en COPE que la sentencia ha generado controversia, evidentemente por esa sentencia que tacha de ilegal medidas como el confinamiento durante el primer estado de alarma.
Yo, desde luego, no he recibido ni presiones, ni llamadas, ni ningún tipo de indicaciones. Lo único que he procurado en este y en todos los temas complejos que desarrolla el tribunal es dedicar muchas horas al estudio y a la preparación.
Y decía que no ha recibido presiones. También explicaba que no se espera una anulación generalizada de las multas que se pusieron durante el confinamiento. En Mediodía COPE queremos saber si a ti te multaron y qué vas a hacer. ¿Vas a pagar la multa? ¿Llegaste a pagar alguna sanción? ¿No te llegó? ¿La vas a recurrir? Esto es lo que nos habéis contado en el 637-23-0000.
Pues a mí me parece que una justicia lenta no es justicia. Porque ¿qué pasa con el resto de la gente que sí que hemos respetado las limitaciones y lo que marcó la ley?
No, yo ninguna multa. Así que no tengo que pagar nada, ni pensar nada, ni discurrir nada. Saludos.
Bueno, pues si eres de los que ha recurrido esa multa o piensas recurrir, si es que la pagaste de forma anticipada, nos lo cuentas en el 637-23-0000. Ahí nos ha escrito también María, dice que ella fue trabajadora esencial, a diferencia del resto, y quería llegar a casa, aunque le pararon dos veces, todo sin problema. Chema nos cuenta que a su hijo le pillaron y reconoce que no está bien que su hijo saliera. La denuncia llegó, la pagamos, pero a ver qué pasa ahora, cuenta Chema. ¿Cuál es tu caso? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. En deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Todas las miradas se dirigen hacia Tokio.
Dos días quedan ya después de estos Juegos tan esperados. 5 años ha habido que aguantar para que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con esa ceremonia inaugural, aunque es verdad que ya han iniciado las primeras competiciones, varios partidos de softball, esa modalidad de béisbol, y también partidos del torneo de fútbol femenino. Recuerden que mañana debuta la selección española de Luis de la Fuente, la favorita para el oro, lo va a hacer ante Egipto a partir de las 9:30 de la mañana y lo vamos a contar en tiempo de juego. Ha dicho Jesús Vallejo que estos días que están viviendo el capitán, qué historias que están viviendo, no los olvidarán y que buscarán una medalla que sería para siempre. Además, se ha anunciado hoy que Brisbane, la capital de Queensland en Australia, será la ciudad de los Juegos que acoja los Juegos Olímpicos en el año 2032. Y fuera de los Juegos, David Alaba ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Cuidado, porque parecía que nadie iba a coger ese dorsal, pero Alaba va a llevar el número 4, hereda el dorsal de Sergio Ramos, y ha dicho en su presentación que tuvo muchas ofertas, pero que no dudó ni un momento cuando recibió la llamada del Real Madrid. El Barça, por su parte, juega hoy su primer amistoso de la pretemporada. Lo va a hacer a las 7 contra el Nastic, con 16 jugadores del filial y sin Griezmann en la convocatoria. Y la última, Antonio, en motociclismo, la organización del Campeonato del Mundo ha anunciado la cancelación del Gran Premio de Tailandia, que estaba previsto para el 17 de octubre por los casos de coronavirus.
Gracias, Santi. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct.
Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Es una medida de la que están pendientes en España cerca de 300.000 interinos. Llevan trabajando en la administración más de 10 años, pero no tienen plaza fija porque nunca se ha convocado. A los que cumplan estas dos condiciones, llevar más de 10 años y tener una plaza estructural que no ha sido convocada, les interesa lo que esta mañana ha anunciado el gobierno. Quieren que estos interinos accedan a esa plaza estructural sin necesidad de pasar una oposición. Sería suficiente con una valoración de méritos. Y es el último caramelo que ha ofrecido la ministra María Jesús Montero al resto de grupos políticos para conseguir los apoyos suficientes en su plan para la función pública. Lo están negociando hasta el final porque no cuentan con los apoyos. Y el decreto de los interinos está a esta hora todavía en el aire. No lo tienen fácil. PP, Vox y Ciudadanos van a votar en contra. Tendría que recibir el apoyo de los socios, por tanto, que mantienen al gobierno en la Moncloa. De ahí la llamada que hacía la ministra Montero.
Desde ya les adelanto la voluntad del Grupo Socialista de tramitar como proyecto de ley este texto y poder incorporar cuantas mejoras sean posibles, siempre y como no puede ser de otra manera, en el marco de la legalidad. Este gobierno es firme defensor del diálogo y del acuerdo.
Bueno, pues la última hora es que el gobierno va a salva, de hecho, el decreto de los interinos por la mínima, con el voto a favor de Esquerra Republicana de Cataluña. Esta es la última hora. Donde sigue la escalada es en el precio de la luz. Hoy nuevo récord. Ya sabemos que la energía nuclear no es suficiente para atender la demanda en picos como el que estamos viviendo este mes de julio. Es mucho más barata que la que se genera con gas, que no hay en España. Pero nadie, ni de un partido ni de otro, se ha atrevido a afrontar el debate nuclear en nuestro país. Ni siquiera se ha tramitado el almacén de residuos nucleares. Esto nos está costando millones de euros que pagamos a Francia por almacenar esos residuos. Y mientras se posponen esas decisiones, al que le toca pagar es al ciudadano. Y ahora lo vemos con el precio de la luz. Hoy, con un nuevo máximo histórico, pagamos la electricidad más cara que nunca y con el mayor precio de toda Europa. Supera los 106 euros el megavatio hora. Pero atentos, porque el pico de hoy será entre las 9 y las 10 de la noche. Y lo peor es que al menos hasta febrero no parece que las cosas vayan a mejorar. Lo ha reconocido en el Congreso la ministra de Transición Ecológica, que se llama Teresa Rivera.
Las proyecciones nos muestran cómo esta tendencia no parece despejarse en los próximos meses. Por ello, todas las medidas que estén a nuestro alcance para mitigar el impacto regresivo de estos precios deben ser impulsadas.
Esto lo dice una ministra. Esta es la respuesta de Teresa Rivera. El alto precio de la electricidad, lo acaban de escuchar, no parece despejarse en los próximos meses. El pronóstico es claro, ¿verdad? Pero no hace falta ser ministro o ministra para hacerlo. La solución, ya la sabes, pagar más. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez comienza su gira económica por Estados Unidos.
Pero no se verá con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ni con ningún miembro de su administración. Pedro Sánchez sí lo hará con distintos representantes del sector financiero y tecnológico.
Sigue el calor en prácticamente toda España.
Y seguro que ya lo estás notando, hoy son 21 las provincias con máximas que van a superar los 40 grados. Riesgo importante en toda la ribera del Ebro, en Zaragoza con aviso naranja. También altas en Córdoba, Jaén o Toledo, aunque el aviso es de menor nivel. Solo veremos nubes en el noroeste de Galicia.
Y ya conocemos detalles del viaje apostólico del Papa a Eslovaquia.
La Santa Sede lo acaba de hacer público, se realizará entre el 12 y el 15 de septiembre, va a comenzar con una parada express en Budapest, donde clausurará el Congreso Eucarístico Internacional y también mantendrá un encuentro con el primer ministro húngaro Viktor Orbán.
El Tribunal Constitucional ya ha notificado la sentencia que declara inconstitucional el estado de alarma del 14 de marzo. Un fallo que ha generado polémica. Primero está la división interna que ha generado en el seno del propio alto tribunal. 6 magistrados a favor del fallo y 5 en contra. Entre los que se posicionó en contra está Juan José González Rivas, que es el propio presidente del Tribunal Constitucional. Esta mañana en el Herrán Cope aseguraba que él no ha recibido ninguna presión por parte del gobierno para mantener esa posición.
Yo desde luego no he recibido ni presiones, ni llamadas, ni ningún tipo de indicaciones. Lo único que he procurado en este y en todos los temas complejos que desarrolla el tribunal es dedicar muchas horas al estudio y a la preparación.
Pero aquí hay dos cuestiones que tras esta sentencia quedan en el aire. Una de ellas es los posibles recursos que puedan presentarse en aquellos casos en los que el confinamiento provocó graves perjuicios económicos. El presidente del Constitucional, el Herrán Cope, decía esta mañana que no se espera un aluvión de recursos porque en ese aspecto la sentencia no abre la puerta a un aluvión de recursos generalizada. En cambio, sí que está la cuestión de las multas, aquellas sanciones que se pusieron a los que incumplieron las condiciones que implicaba el estado de alarma. Por ejemplo, el confinamiento, salir de casa sin motivo justificado. ¿Qué va a pasar con esas multas? Pues ya tenemos un primer caso, es el de una resolución de un recurso que se presentó contra una sanción impuesta a una menor que se saltó el confinamiento. Y el abogado que ha tramitado ese recurso se llama Álvaro García del Álamo. Ha pasado esta mañana por Herrán Cope y ha dicho que se pueden recurrir todas las multas, incluidas aquellas que ya se han pagado.
El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad del artículo que se utilizaba para sancionar y, en la medida que ese artículo es nulo, ya no existe. Por lo tanto, todos los miles, los cientos de miles de sanciones que se han impuesto por este artículo carecen de cobertura legal. Ya no existe el artículo.
Y en Mediodía Cope te estamos preguntando hoy si tú eres de los que te multaron, si has pagado ya la multa y si te ha llegado, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Que has conocido este caso que te hemos contado en el Gran Cope y que ha salido adelante el recurso? ¿Han anulado esa multa? ¿Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000?
No, he tratado de cumplir con mis obligaciones durante toda la pandemia.
A mí me multaron y desde luego no pienso pagar la multa. Y si me la quieren cobrar, la voy a recurrir.
Yo sí que pienso que la gente que actuó mal debe de pagar por ello.
Más allá de detenernos en las cifras de contagios, en el informe de COPE de hoy nos estamos deteniendo en la situación de los hospitales. La ocupación de las UCIs o el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID, que siempre, lo hemos visto a lo largo de toda esta pandemia, son un buen termómetro para medir el impacto de la enfermedad. Ahora mismo las unidades de crítico rondan el 12% de ocupación. Eso corresponde a un nivel de riesgo medio. Donde peor escenario hay es en Cataluña. Allí ese porcentaje se eleva al 35%. Antoni Trilla es el jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona.
Estamos realmente empezando ya a tener que destinar salas que no son COVID a atender pacientes COVID y ya se ha empezado, de hecho, por lo menos en Barcelona, a desprogramar la cirugía menor, que llamamos, para poder liberar camas de intensivos para poder atender a los pacientes.
Esta es la situación en Cataluña, ya decimos, es la comunidad más afectada, ahora mismo tiene la incidencia más alta de toda España, más de 1.200 positivos por cada 100.000 habitantes. Y lo decía el doctor Trilla, se están aplazando operaciones y esto nos recuerda a momentos que ya hemos vivido, esto es una especie de déjà vu, momentos en los que la incidencia estaba disparada y también la presión hospitalaria. Otro dato significativo, todo el país, a excepción de Castilla-La Mancha, se encuentra en riesgo extremo, lo que es lo mismo. Tienen una incidencia por encima de 250 casos. Y una conclusión, la de los jóvenes. El perfil de los nuevos positivos que más se repite entre los 20 y los 29 años, aquí la incidencia supera los 1.000 casos, que es el doble que la media. Y en el capítulo de medidas hay novedades en Galicia, que reduce a 6 personas los encuentros en interiores y aprueba controles en el acceso a la hostelería. Algo para lo que ya se están preparando en pubs como el de José. Tiene un establecimiento en Sanxenxo.
Nosotros ahora mismo hemos puesto con una empresa de salud y con un laboratorio unos test de antígenos que hacemos in situ en el propio local.
hemos empezado antes de ayer. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque estamos viendo que la gente no va a hacer los test.
Evidentemente esto no es lo óptimo porque provoca que aumenten los gastos de su local, que ya tienen limitaciones de aforo. Ellos ofrecen un pack de 20 euros.
En esos 20 euros te incluye el test de antígenos, que nosotros la empresa nos cobra 10 euros, es decir, de esos 20, 10 va para el test de antígenos. Y 10 euros es la consumición. En eso sí que somos pioneros. Es decir, creo que somos el primer local en Galicia que está haciendo eso.
Estas pruebas empezaron a hacerlas en la noche del lunes al martes. Finalmente, la Generalitat va a avalar con el Instituto Catalán de Finanzas esos cerca de 5 millones y medio de euros que el Tribunal de Cuentas pide a los 34 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña que han dilapidado durante años dinero público en expandir, en promocionar sus delirios separatistas en el extranjero. Esto dijeron que no lo iban a hacer. Ayer mismo el consejero de Economía aseguraba que ninguna entidad financiera respaldaba el aval, ningún banco ha querido avalar, y 24 horas después, bueno, ha cambiado el escenario.
Las palabras de ahí de alguna cosa van a servir.
Mis palabras de ayer sirvieron de algo y sirvieron para que recibiera llamadas en las últimas horas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar esta disposición adicional tal y como está previsto en el decreto ley, y eso es lo que haremos.
Tal como está previsto en el decreto ley y que, por tanto, eso es lo que haremos.
Conclusión, se va a pagar con dinero público, se va a avalar con dinero público las exigencias del Tribunal Constitucional para que el patrimonio de los Junqueras, de los Puigdemont y de Artur Mas y compañía no se vea dañado, que es el Instituto de Finanzas Catalán. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El Instituto Catalán de Finanzas es una entidad financiera pública. Se fundó en 1985 con un amplio consenso en el Parlament y el único accionista de la entidad es la Generalitat, es el Banco Público Catalán. Su objetivo es impulsar el crecimiento de la economía catalana, facilitando el acceso a la financiación a las empresas como complemento del sector financiero privado. El Instituto financia proyectos empresariales mediante préstamos, avales y la inversión en capital riesgo, entre otras fórmulas. Para llevar a cabo su actividad, se financia en los mercados nacionales e internacionales. Es una entidad pública sometida al derecho privado. Esto quiere decir que la entidad tiene personalidad jurídica propia y su actividad está sometida a su propia ley, al Estatuto de la Empresa Pública Catalana y al resto del ordenamiento jurídico. Tiene una Junta de Gobierno y un consejero delegado que actualmente es Víctor Guardiola.
Es un instituto público que, por tanto, determina que esa fianza se va a avalar con dinero público, con tu dinero y con el mío. Y ahora que con este giro de última hora será posible depositar el dinero que no han querido avalar ninguna entidad financiera, ningún banco, ¿cuál será el escenario una vez paguen? Patricia Rossetti.
El plazo finaliza a las 12 de esta noche. El Tribunal de Cuentas tendrá que comprobar si lo que aporta el Instituto Catalán de Finanzas cubre la totalidad de la fianza solidaria de 5,4 millones de euros. Una fianza impuesta el pasado 30 de junio a una treintena de presuntos responsables por el uso indebido de fondos para promocionar el referéndum ilegal fuera de España. Y esos responsables son altos cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017, entre ellos Artur Mas, Puigdemont y Juncker. La cuantía se establece en función de la responsabilidad del cargo. Los presuntos responsables intentaron que se prorrogara el plazo, pero el Tribunal de Cuentas no accedió. Una vez comprobada la cantidad, el procedimiento continúa y terminará en juicio.
Está previsto que pase a disposición judicial el joven colombiano de 19 años detenido por agredir a un sanitario, a un enfermero, en el metro de Madrid. Los hechos se iniciaron cuando la víctima, que ha perdido el ojo derecho, pidió al agresor que se pusiera bien la mascarilla. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Por dónde van los últimos datos de la investigación?
Ya ha comparecido ante el juez. El futuro penal de este individuo dependerá ahora de la evolución clínica de su víctima, el enfermero al que reventó el globo ocular, recuerden, por un puñetazo en el metro tras pedirle al sanitario que se pusiera la mascarilla. Sufre pérdida parcial de la visión. Dependiendo de esa secuela, si pierde o no el ojo, puede ser acusado, como lo ha hecho hoy la Fiscalía, de un delito de lesiones graves. Eso supone de 3 a 5 años de cárcel. Pide prisión el Ministerio Público porque ve riesgo de fuga. Es lógico. Como les contábamos en COPE, el agresor, un colombiano sin regularizar de 19 años, lleva varios años en España y no ha pasado desapercibido. El pasado mes de febrero fue detenido en Palma de Mallorca por receptación, un delito contra el patrimonio. En julio, en 2020, se le intervinieron hasta 3 teléfonos en su poder. Uno de ellos era robado. Era un descuidero, los que hurtan al descuido. Le requiere la justicia en Baleares y se vino para Madrid. También le conocen en Alicante. El juez puede ahora plantear su expulsión. Escuchamos a la abogada Verónica Guerrero.
Y puede ser una expulsión directa, una sustitución por una expulsión directa, o bien puede ser, digamos, una sustitución parcial, de manera que cumpla una serie de años de condena aquí en España y luego el resto se sustituya por una pena de expulsión.
En cualquier caso, se vendría más adelante. Ahora estamos pendientes de conocer la decisión del titular de juzgado número 46 de los de Madrid, donde ya, insistimos, ha comparecido.
Uno de los valores seguros de España en las competiciones olímpicas es la natación sincronizada, que tantas alegrías en forma de medalla ha dado a nuestro país. La capitana del equipo de sincro, Ona Carbonell, cuenta con un largo palmarés de galardones desde que inició su carrera con 10 años, entre ellos dos medallas en los Juegos de Londres 2012. Hoy Ona ha ocupado portadas no por otro logro como deportista, sino por su faceta como madre. Finalmente no ha viajado a Tokio con su hijo Kai, de un año, al que necesita dar el pecho. El gobierno japonés obligaba a Pablo, su pareja, a permanecer aislado con el niño en un hotel lejano a la Villa Olímpica. Ha expresado su enfado con los dirigentes deportivos a través de un vídeo en Instagram.
Espero que este vídeo y que todas estas deportistas que están pasando por lo mismo, pues ayudemos un poco a visibilizar esta situación y a normalizar algo que debería
COPE,
ser...
COPE, número uno de la radio deportiva, te va a contar la última hora de los Juegos en un despliegue informativo sin precedentes, con más de 200 horas de radio en directo desde la Villa Olímpica. Sigue Mediodía COPE con la información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Como el melón bruño especial oro por piezas a 1,49 euros el kilo. O el bonito al corte solo a 10,90 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales. Y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta. Porque Foxy no tiene secretos para ti.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Antonio Herraiz.
Mediodía.